Un gusto. Saluda a mi amigo Javier.
¿Cómo te va, doctor?
Doctor, ¿cuándo se enteraron que se iba a Mazzoleni?
Esta mañana nos enteramos.
¿Qué hora más o menos?
Y yo me enteré unos 10 minutos antes de la conferencia de prensa.
¿Y él habló antes con ustedes o ustedes se enteraron de otra manera? Usted particularmente, digo.
Sí, yo... En un principio fue un rumor, ¿verdad? Pero, en fin, a los 10 minutos ya se confirmó ahora. No, él después recién tuvimos una reunión de despedida, ¿verdad?
¿Y en esa reunión de despedida qué les dijo? Porque ayer parecía muy firme él en la conferencia de prensa con relación a incluso un pedido que le hace el Senado. ¿Y qué hizo para que entre la noche, esta madrugada y esta mañana el cambio les contó?
No, lo que dijo es por el bien de la patria. Hay momentos en que uno tiene que dar el paso al costado y nada más. Solamente eso y agradeció ahora el apoyo de las direcciones que estuvimos en su gestión. Nada más que eso.
¿Fue emocionante la despedida o fue muy fría?
No, la verdad es que duele. No podemos negar que duele con una persona con quien hemos trabajado ahora. Yo realmente... hace unos meses, pero es una persona tan sencilla, una persona tan correcta, ¿verdad? Que los que estuvimos cerca de él sabíamos de su don de gente, ¿verdad? Siempre duele. En fin, lo que nos pidió es que sigamos trabajando porque no hay tiempo para lamento. La situación es bastante crítica, así que nos dijo, por favor, les pido, vayan a trabajar hasta que las nuevas autoridades decidan, seguramente si van a haber cambios.
Cuando él hablaba con la televisión pública, con Radio Nacional, porque a través de estos medios hizo el anuncio, doctor, él decía, voy a seguir colaborando de cerca. ¿Cómo se entiende eso?
No, realmente no sé. Lo que mencionó también él es que hay una amistad muy de muchos años con el señor presidente y que probablemente lo que yo por lo menos entendí es que iba a seguir colaborando con él, no sé nada más si en la función pública o simplemente como una especie de asesoría, ¿verdad? Eso no nos comentó él.
¿Y quién debe confirmarle a ustedes en el cargo? ¿El interino o el que o hay posibilidad de que ya se confirme al próximo ministro?
El nuevo ministro seguramente es el que va a confirmarnos en el cargo ahora. Ahora el viceministro está en un cargo de interinato y nos pidió también que trabajemos como si no hubiese pasado nada, ¿verdad? Hasta que se nombre a la nueva autoridad. Y bueno, una vez que suceda eso, pues todos los cargos ya están a disposición del nuevo ministro y vamos a estar atentos a la información que recibamos ahora, pero mientras tanto nos pidieron que sigamos trabajando.
Cuando dice que sigamos trabajando en este contexto en que, por ejemplo, sí, hay que abastecer rápidamente y buscar esos mecanismos que en Hacienda estuvieron hablando para comprar los insumos y medicamentos inmediatamente, seguir trabajando en este contexto en que en Contraloría caen las oficinas de insumos estratégicos de la UOC y de Administración y Finanzas y dice queremos revisar todos los procedimientos hasta de los pagos que se hicieron por estos medicamentos que se requieren en terapia intensiva. ¿Cómo va a ser la dinámica, doctor? ¿Borba ya bajó algunas líneas en este escenario de emergencia?
Sí. Justamente ahora hay una reunión con el director de insumos estratégicos para seguir viendo de dónde conseguir los insumos, porque esto se tiene que seguir abasteciendo, ¿verdad? Esto se tiene que seguir manteniendo en el tiempo, ¿verdad? Y no solamente estos dos medicamentos, sino el resto también, ¿verdad? Entonces hay que ver todas las medidas que se puedan desde el punto de vista legal, ¿verdad? Para que los hospitales tengan lo básico, lo mínimo, ¿verdad? Y no se tengan que seguir, digamos, con esta situación que realmente duele. No crean que a nosotros no nos duele tan bien, ¿verdad? Entonces esa es la directiva, por eso justamente hay una reunión con el director de insumos, ¿verdad? Para seguir trabajando y ver de dónde seguir consiguiendo los insumos y medicamentos.
Esta mañana nosotros tuvimos ocasión de hablar con el intendente de San Salvador, departamento del Guairá. Él relataba todo lo que él pasó y lo que sufrió y lo que sufre mucha gente cuando llega hasta un hospital donde tiene que ser atendido. Él perdió a su papá el viernes y a su mamá el domingo, en 2 días. En 4 días muere el papá y el sepelio del papá al día siguiente muere la mamá, el sepelio de la mamá al día siguiente. Y él decía que era insostenible poder aguantar lo que se pide a los familiares de quienes están internados, doctor. Es imposible. Y él afirmaba y categóricamente decía, la gente se muere porque no tiene capacidad de comprar esta medicación que es una sedación, es un sedante. Ni siquiera estábamos hablando de una sanación. Y eso es muy fuerte con relación a todo lo que dijo este señor y que es un ejemplo de tanta otra gente que está pasando por lo mismo.
Y justamente hablé yo con el director de la región y él me comentó, ¿verdad?, que había sucedido le había sucedido al intendente, ¿verdad? Le ingresó primero la madre, posteriormente el padre, ¿verdad? Y prácticamente se quedó sin los dos en pocos días, ¿verdad? Sí. Y eso es lo que hay que revertir, ¿verdad? De alguna manera, yo no sé, hay que buscar bajo las piedras, pero hay que encontrarle la solución a eso. Eso es, sabemos, ¿verdad? Y bueno, yo recibo todos los días los embates de los directores, como, y a veces ya algunos con muy, digamos, con un humor, porque ellos también son los que tienen que aguantar el embate, ¿verdad? Y bueno, se tiene que revertir, es lo único que yo le puedo decir, se tiene que revertir de alguna manera.
Ahora mismo, ¿qué tienen sobre la mesa, doctor? Digo, ¿a quién pueden llamarle y decirle, necesitamos que nos vendan directamente esto? Hoy Nicanor Duarte Frutos decía que a 32.000 compraron en Midazolam cada ampolla. Sí. ¿A quién le van a llamar, a este mismo laboratorio que dijo que tiene 300.000 para abastecer?
A todos se le tiene que llamar. A todos se le tiene que llamar, ¿verdad?, para poder abastecer y por lo menos tener como mínimo 3 meses de stock, ¿verdad? Porque esto es una situación insostenible. Entonces, a todos se le tiene que llamar, ¿verdad? Siempre teniendo en cuenta la parte legal, ¿verdad? Porque tampoco no se puede salir de la parte legal, porque eso después puede acarrear situaciones judiciales, pero a todos los que estén disponibles hoy, ¿verdad? Eso es lo que hoy sabemos y es lo que nos bajó el viceministro Borba en este momento. Hay que hacer todo y hay que hacer medidas extraordinarias si hace falta.
Acá creo que son dos departamentos muy claves o dos direcciones claves para salud pública. La parte administrativa, sin lugar a dudas, y lo que tiene que ver con insumos estratégicos, doctor.
Sí, señor, es así. Sí, porque es insumo el que tiene que buscar a ver dónde conseguir, y es la dirección administrativa la que tiene que conseguir los recursos de algún lado, ¿verdad? Y tiene que ser rápido. Nosotros no podemos esperar una licitación que tarde 3 meses, ¿verdad? Entonces tiene que ser por mecanismos abreviados, repito, siempre dentro del margen de siempre dentro de la ley, no al margen de la ley, ¿verdad? Pero hay que conseguirlo, ¿verdad? O sea, que hay que ir a buscar de algún país vecino y hay que irse.
¿Y a dónde irían ahora mismo?
Y existe la opción de Argentina, ¿verdad? Y si hay que ir, y hay que ir de cualquier manera y hay que traer, ¿verdad? Justamente en eso, en esa directiva es la que tenemos ahora.
¿Están hablando ya con algún laboratorio en particular o implica relacionamiento directo con el gobierno argentino?
No te puedo decir eso porque no manejo, Javier, pero lo que sí sé es que sí se está viendo esa posibilidad y lo antes posible. Y si hace falta, nos iremos y veremos la forma de traer.
En que si tuviéramos que enumerar 5 fármacos, ¿con cuál comenzamos, doctor Hernán?
Midazolam, atracurio, antibióticos, ¿verdad? Oxígeno, por suerte, no tenemos inconveniente, así que y después tenemos que ver también la parte de, por ejemplo, tenemos que tener los catéteres, tenemos que tener los tubos orotraqueales, y yo creo que esos son los fundamentales, porque con eso por lo menos vamos a sostener al paciente COVID. Repito, atracurio, niazolam, antibióticos, ¿verdad?, de amplio espectro, tubo orotraqueal y el oxígeno, que por suerte hasta el momento tenemos de reserva incluso.
Sí, tú, y dentro de los antibióticos, ¿cuáles serían los tres más importantes?
Y te estoy hablando, por ejemplo, de vancomicina, te hablo de meropenem, ¿verdad? Colistina, esos serían los tres, porque resulta ser que estos pacientes rápidamente se reinfectan, ¿verdad?, cuando están con el tubo metido, ¿verdad? Entonces, están en una situación de inmunodepresión. Entonces, a veces hace un viraje de la neumonía viral, pasa a una neumonía bacteriana, y eso se trata con antibiótico. Uh-huh. El antibiótico en este caso es fundamental para poder sostenerle al paciente con vida.
Uh-huh. ¿Es vancomicina,
vancomicina, colistina, meropenem, quizás piperacilina, tazobactam también? Esos son los antibióticos de amplio espectro con que se cuenta actualmente.
Cuatro antibióticos. Y esos, estamos a días nada más de que haya faltantes también en las unidades de terapia.
No, no, ahora se recibió, pero tenemos que mantenerlo en el tiempo. O sea, tenemos que tener un stock suficiente, por lo menos para 3 meses, ¿verdad? Uh-huh. Porque no se puede cortar. Al cortar un antibiótico, uno le da la oportunidad al germen de ganarnos la batalla. Entonces, se tiene que hacer cada 8 y se tiene que hacer cada 8. Y se tiene que hacer por 10 días y por 10 días. No podemos hacer por 9 ni por 8 días. Uh-huh.
Doctor, cuando nos estamos centrando, evidentemente, nuestro problema, el cuello de botella está en la terapia intensiva. 293 cerramos anoche el número. Es una cifra, creo que lo máximo que se alcanzó fue 270.
Casi 80, pues.
¿Cuánto fue lo máximo, doctor?
Creo que lo máximo fue 260.
Sí,
en el peor momento. Sí.
Uh-huh. Es decir,
y
hay 50 de estos 293, 58 están en privados, tengo entendido por lo que me dijo el doctor
Rodríguez. En privado, sí, señor.
Pero también, doctor, en medio de todo esto, si hay 1156 personas internadas, significa que al final de cuentas Yarecora el Atupá.
Y tenemos Javier, nosotros ahora incluso estamos habilitando más camas en el Hospital Nacional de Itagua. Vamos a habilitar 4 camas también en Coronel Oviedo. Vamos también, hoy conversé con el director del IMT, podemos habilitar hasta 20 camas más ahí, ¿verdad? Y como queda cerca del INERAN, la idea es que aquellos pacientes que están, digamos, ya no están en la terapia, pero necesitan todavía de tratamiento médico estricto, entonces podemos traerlo al IMT. Y eso lo vamos a hacer ya en el transcurso de este fin de semana. Tenemos respirador y monitor. Y recursos humanos, vamos a trabajar esta tarde con el director para poder tener también esa posibilidad, ¿verdad? Lo que preocupa nomás es que lo vamos a seguir abriendo camas, pero si esto se sostiene en el tiempo, y bueno, vamos a pasarlo mucho peor, ¿verdad? Porque ahí sí que vamos a tener ya problemas de cama. Por eso es que tenemos que poner el freno de mano y hacer otra vez una concientización a esta gente que todas las noches se reúne y de ahí empiezan los contagios, ¿verdad? Y no solamente a la noche, sino ya prácticamente a cualquier hora del día.
Ahora, hay que coincidir que en un momento la desesperación era por tener la mayor cantidad de camas de terapia intensiva. Sin embargo, y diciendo y reconociendo que se ha aumentado considerablemente en un porcentaje elevadísimo, se falló en el tema de los de los sedantes, doctor. ¿De qué te vale terapia si no tenés los sedantes?
No, totalmente de acuerdo, doctor, totalmente de acuerdo. Lo uno va prácticamente unido a lo otro, ¿verdad? Acá la cuestión es sostener al paciente, y bueno, por más que se subieron algunas drogas alternativas, hemos aprendido también de que la mayoría de estos pacientes que se tienen que ventilar, lo que se denomina el decúbito crónico, de boca para abajo, hace que el paciente, como está en una posición antifisiológica, luche y prácticamente no se le pueda dormir con nada, ¿verdad? Yo te cuento que antes teníamos, de 24 camas, teníamos dos pacientes infectados, o sea, dos pacientes de las características del COVID. Hoy tenemos casi 300 pacientes con COVID, ¿verdad? Entonces todo eso, digamos, echó por el suelo cualquier tipo de planificación, ¿verdad? De todos modos, como digo, hoy estamos ya en este baile no tan simpático, y tenemos que ver la forma, de alguna manera, de conseguir y sostener en el tiempo la medicación.
Doctor, volviendo un poco al punto que dijiste, que el equipo, un equipo de salud se alista para viajar a Argentina, ¿ustedes necesitan alguna modificación de alguna normativa para que se les permita hacer esta compra, viajar y hacer esta compra, o no necesitan?
Tengo entendido que no, pero hay muy buena predisposición de los señores parlamentarios, que si hay que cambiar alguna ley, si hay que modificar, no tiene ningún inconveniente, ¿verdad? Yo creo que no, ¿verdad? Pero sí se van a tener en cuenta los aspectos legales, porque tampoco podemos salir de la ley. De todas maneras, estamos en eso, y bueno, vamos a tener novedades en el transcurso de la tarde seguramente.
Doctor, y no, otros no se despidieron.
¿Señor?
¿No hubo alguien más que se despidió del ministerio hoy? ¿Solo Mazzoleni?
Sí, solo él, en una reunión grande que tuvimos, solo él, hasta el momento.
¿Y ahí que estuvieron todos los directores?
Estuvieron la mayoría, sí. Todos los que estamos a nivel central estuvieron.
¿Y los viceministros?
Sí, estuvieron los dos viceministros.
¿Y Sequera estuvo?
Sí, estuvo.
¿Ellos continúan, Rolón y Sequera específicamente, digo?
No sé, Carlos, no tengo esa información.
Bueno, pero ahí no dijeron nada, en esa reunión no dijeron nada.
No. Simplemente a cada uno le tocó hablar brevemente y despedirse del ministro y nada más.
¿Y el Mazzoleni se retiró y se quedaron con Borba todos?
No. Solo algunos directores nomás, ya estamos ahora con el doctor Borba, viendo qué es lo que se va a hacer con relación a los medicamentos.
¿Y Sequera está ahí?
No, señor. No, él no está.
¿Sabes por qué pregunto eso, doctor Hernán?
Sí.
Porque en este escenario en que Ciudad del Este pide algunas restricciones, las declaraciones del doctor Mazzoleni ayer, decía, prefiero mantener las escuelas abiertas y cerrar los bares y demás, y tengo entendido que esta decisión pasa por unas recomendaciones epidemiológicas también, por eso preguntaba si Sequera estaba ahí para hablar de eso.
No, en esta reunión no, Javier, pero tenés razón, es Vigilancia de la Salud, en este caso el doctor Sequera, el que dicta este tipo de recomendaciones.
¿Y les dijo ya algo al equipo Sequera sobre... Y te digo bien así, hace rato justo estaba entrevistando a Desiree Massi y aparece hablando el ministro en la televisión pública y ella dijo, desde el punto de vista epidemiológico, si vamos a ser bien técnicos y científicos, necesitamos parar por lo menos 15 días aquellos sectores no esenciales y que no tienen protocolo para operar. Esos tienen que parar porque ahí está el foco de contagio. Por eso es que pregunto eso, doctor Hernán.
Claro, eso es así, Javier. Yo suelo escuchar que, por ejemplo, los del gremio gastronómico dicen, nosotros nos matamos, nos deslomamos para cumplir todas las exigencias sanitarias, mientras tanto hay otro grupo, ¿verdad?, que libremente lo hace. Y es cierto, uno sale nomás a la tarde un viernes, ¿verdad?, y en cada barcito, en cada garito hay fácilmente 6-7 personas tomando y compartiendo el vaso, ¿verdad? Y uno pegado al otro, y eso es una realidad, eso no podemos negar, ¿verdad? ¿Cómo solucionar eso? Y bueno, cumpliendo las medidas sanitarias, y el que no cumple me parece que tiene que tener algún tipo de sanción, porque de ahí sale, de ahí el virus se dializa a todo el resto, ¿verdad? Y después sufrimos cuando estamos al lado de una persona que ni siquiera sabemos si es portador o no, ¿verdad? Por eso que tiene razón en ese sentido, hay que parar ese tema, ¿verdad? Los formales cumplen todo, ¿verdad? Pero los informales no cumplen nada.
Bueno, doctor, por ahora van a continuar todos ustedes.
No, eso sí, hasta que haya un nuevo ministro o ministra, ¿verdad? Estamos conscientes de eso. Y vamos a seguir trabajando como si vamos a continuar, no hay problema de eso, ¿verdad? Esto es el momento en donde todos tenemos que poner el granito de arena para salir de esta situación.
Estaba leyendo, por ejemplo, que el otro día el doctor Roque Silva en realidad nos decía, Javier, que, y doctor Martínez, que eran 10 creo que los niños que estaban internados en terapia intensiva. ¿Tiene alguna información de eso, doctor?
Tiene la costa, no tengo la precisa, Carlos, pero sí. Es que hay niños internados ahí por COVID.
Yo creo que hay 3 niños.
La doctora Yolanda también reportó que habían 3 niños con sospecha de COVID en el Hospital Nacional de Itagua. Me había pedido para poder trasladarle a la Costañú. O sea, estamos viendo ya también en niños esta situación, ¿verdad?
Sí, y qué loco este virus. Perdone la expresión, doctor, porque dice que de repente vos crees que ya superaste y sin embargo a los 15 días suele presentarse que se inflama el corazón, por ejemplo, y esto hasta puede ser mortal.
Sí, se produce una miocarditis, que es como una inflamación del músculo cardíaco, es a consecuencia del virus. No solamente con el virus del SARS-CoV, también se suele ver con el virus de la gripe. Imagínate una gripe, una influenza, después terminado con una cardiopatía dilatada y tenés que ir a un trasplante cardíaco, ¿verdad? Una gripe. Y es cierto, este virus se comporta así. Empieza el día 1, no pasa nada, día 2. En el día 9, cuando se supone que ya tendría que estar curado, ese es el momento más crítico. Y es el momento donde más gente se descompensó y entró en terapia intensiva.
Bueno, doctora, seguir trabajando porque el país más que nunca necesita. Los números de anoche terribles. Javier, recién repasaba con usted, doctor, la cantidad de internados supera 1,000 en camas comunes.
Ayer, Carlos, se superaron 3 récords. Sí. Primero, nunca antes habíamos alcanzado 41% de contagio. Nunca habíamos alcanzado más de 1,100 internados y 293 en terapia intensiva.
Es posible, pero vamos a seguir trabajando desde donde nos toque estar.
¿Su cargo no le pidieron?
No, hasta el momento no, pero como voy a decir una frase muy hasta, mi cargo siempre está a disposición.
y sí. Doctor, gracias por compartir con nosotros.
No, por favor.
Muy amable.
Mucho siempre.
Gracias, doctor, muy gentil.